más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la noticia. Para hoy, mayo 18 del año 2020, les habla su amiga Cari Roque. Desde luego conservando las estrictas regulaciones del distanciamiento social en los estudios de Radio Martí, en la asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, así como mi productor Miguel Sánchez, como quien les habla, su amiga Cari Roque. Indudablemente, pues, quiero darle las gracias a todos los que dentro y fuera del territorio nacional cubano mantienen su sintonía con este programa de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y vamos a hablar un poco, ¿no?, de las situaciones que se presentan a veces en la prensa cubana, cómo están actuando, cómo haz lo que yo digo y no lo que yo hago, critican la situación económica de Estados Unidos, pero no hacen nada por resolver la situación tristemente económica del pueblo dentro de la isla. Justamente durante esta terrible pandemia que se llama COVID-19. Para ello, pues, tengo en línea a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio. Bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Un placer, como siempre, hablar contigo.
Bien. Mandaron a sembrar en la casa, mandaron a pedir donaciones para resolver el problema de Cuba. Sin embargo, el periódico oficialista Granma se hace eco, pues, de que aquí en Estados Unidos no hay comida, que se ha acabado el pollo, que están inquietos porque hay un problema económico muy grande en los Estados Unidos, y esto, pues, desde luego afecta mucho la producción de carne. Pero yo me pregunto, ¿afecta la producción de carne porque se está consumiendo carne? En Cuba la afectación de carne es endémica y está paralizada por la mala acción económica y gubernamental del régimen. No sé cómo ves tú esta noticia. Yo a veces leo lo que los titulares y las indagaciones y cómo ellos desplazan críticas cuando no saben resolver sus propios problemas.
Mira, la primera cosa es que yo francamente no me imagino a Mariela Castro sembrando en la azotea del penthouse de ahí de 26 una hortaliza para poder comer, ni me imagino a los hijos de Fidel Castro criando puercos en la bañadera. O sea, aquí estamos hablando de que al pueblo se le dice resuelvan su problema como puedan, porque nosotros lo tenemos resuelto. Y no nos interesa ni lo que les pase, porque si tienen ganas de ver comida, vean la televisión nacional, en el noticiero, van a ver que siempre sobrecumplimos todas las metas de producción agrícola, ni me interesan las exigencias que, por ejemplo, acaban de hacer los campesinos cubanos, 5 demandas muy concretas: denme la propiedad de la tierra, quítenme los impuestos por 10 años, permítame importar y exportar, incluso a Estados Unidos, que está visto que las leyes del embargo no nos afectan como campesinos, y permítanos operar, producir y distribuir sobre la base de principios de mercado. Y no han, por supuesto, hecho el menor caso a eso. Más caso le hizo el senador Marco Rubio, que les envió un mensaje de apoyo y adicionalmente le dijo: y es cierto que ustedes no tienen ningún problema para comerciar con Estados Unidos ni para recibir inversiones norteamericanas. Entonces, La primera cosa que salta a la vista es que ellos, el bienestar de la población, no vamos a decir ya la prosperidad, el estado mínimo de bienestar de la población les importa un pito. Y además, la otra cosa es que están perdiendo conexión con la línea divisoria entre hacer el ridículo y tratar de pasar una mentira por verdad. Decirle a la población, en las circunstancias que está, y además una población que ya ha vivido el periodo especial, en su inmensa mayoría, vamos a tener que ver cómo sembrar en las casas y cómo criar puercos, qué sé yo, es una bofetada en el rostro de la gente que, como vimos en un video casi macabro, está pasando hambre. Digo, el video en el que hay un camión cargado de rastrojos, de rastrojos de huesos, donde hay un estibador que los pisa continuamente con sus botas enfangadas y las tira a otro estibador que las mete en una caja y las
y eso en plena pandemia.
Eso en plena pandemia.
Y hoy, ahorita, al filo de mediodía, en una de las tantas intervenciones, acaban de afirmar que ha bajado notablemente la cantidad de personas muertas y de infectadas. O sea que, tú sabes, es como que, no sé, es como que una burla de inteligencia del más bruto, lo que todos ellos proponen.
Y las estadísticas cubanas, todos sabemos el respeto que le merecen a la gente normal y corriente, ¿no? Que no hay quien pueda traerse una estadística ni siquiera de cuántas chambelonas fueron capaces de producir el año pasado.
A propósito, ya que hablaste de Mariela Castro, indudablemente hay más de 5.700 personas que se han sumado a una petición en la plataforma Change.org para que el gobierno de Estados Unidos le cancele definitivamente la visa a Mariela Castro. Fueron desafortunadas, y yo diría que más que desafortunadas, perversas, las declaraciones de ella de comparar a, pues bueno, en los campos de la UMAP como si fueran
escuelas en el campo.
Sí, escuelas al campo o becas. No sé, a veces la realidad se escapa, ¿no?, de lo posible cuando un lugar que sirvió de centro de tortura, donde fueron llevados toda una serie de hombres de distintos estratos sociales, ella, defensora de la comunidad LGTBQ, vamos, caramba, que se atreva a comparar la UMAP con una escuela del campo. Dame tu visión de hasta dónde pierden la realidad o pierden la vergüenza.
Bueno, la vergüenza yo creo que la han perdido hace mucho tiempo. Y eso es lo que los lleva a hacer una desfachatez como es la de afirmar semejante disparate. Yo no puedo creer ni siquiera que Mariela lo hace por ignorante, porque como le tocó la división del trabajo, de que ella tenía que mejorar las relaciones con la comunidad gay, ella habrá tenido que ver a lo que se iba a enfrentar y habrá tenido que leerse los informes de Amnistía y otras organizaciones sobre lo que fueron las UMAP. Entonces, ella no lo hace por estúpida ni por ignorante, lo hace por prepotente, por soberbia, por soez, por falta de respeto, por creerse el ombligo del mundo y que cualquiera es un idiota que ella puede engatusar o engañar con semejantes disparates. Pero cualquiera que tenga nada más que el menor asomo de lo que fueron las UMAP, o sea, yo quiero saber, por ejemplo, pongamos uno al lado de los Escuela Campo y UMAP, que yo recuerde, para ir a la Escuela Campo, que era una desgracia, ¿no?, porque tenían que ir obligados, pero no había operativos policiales para secuestrar a los muchachos que iban a ir a la Escuela del Campo en plena calle, montarlos en trenes sin avisarle a la policía, llevarlos a un lugar a trabajar forzosamente con torretas y alambres de púa y torretas con armas, con guardias con armas largas. Esa no era la realidad de las escuelas campo. No era nada benéfica, ni era nada halagüeña, pero ciertamente hay una distancia entre Auschwitz y, no sé, otro campo de detención de los alemanes en otro momento. Entonces, hacer semejante comparación, incluso mencionar donde, o sea, escuela campo, donde nosotros los miércoles hacíamos ruedas para bailar casino. Bueno, yo no recuerdo que haya ningún testimonio de la UMAP en que los miércoles, ni los viernes, ni los sábados, ni los domingos, los infelices testigos de Jehová, los gays, los disidentes, los melenudos, los rockeros, se reunieran a bailar casino de lo alegre y festivo que estaban. Entonces, todo lo contrario, todo lo contrario. Es un testimonio de la UMAP, le parte el corazón a uno. Le parte el corazón a cualquier persona decente, que parece que es un término que ella desconoce, porque no hace falta ser anticomunista para darse cuenta de que aquello era grotesco, era un crimen.
No, un crimen, y que fue creado, perdón, justamente por su propio padre, porque si ha habido una persona homofóbica, ha sido Raúl Castro. Y te puedo poner, por ejemplo, uno de los que ha sido más vocales respondiéndole ha sido Pablo Milanés, que estuvo en la UMAP,
sí,
donde contestó que juntaron a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración. O sea, que se le ha revertido esta historieta que ella quiso lanzar al mundo, de que era como una beca, en voces que se le han alzado muy fuertemente, personas que estuvieron becadas, personas que sí, como tú, como muchos más, utilizaron a las becas y a los becados para trabajos, pero nunca estuvieron bajo alambrada, jamás los mataron, creo que les daban hasta un pase, no sé. Es algo tan totalmente incomprensible, y que hasta la propia secretaria de los derechos humanos en Cuba, la señora Tarek, a la embajadora, o la Marte que está surtiendo como embajadora, pues le ha tenido que responder. La señora Mara de Cash ha dicho que la situación en Cuba no son selectivos, o sea, más directo mensaje no pudo ser, porque indudablemente, además, dijo algo muy cierto en lo que yo concibo y coincido notablemente. Así como una funcionaria, como funciona la democracia, dijo Tekash en su mensaje que desafía el discurso oficialista de la Revolución Cubana, el cual desde los inicios excluyó todo lo que no fuera viril y mostrara rasgos de blandenguería. Están muy activos dentro de lo que es la Embajada de Estados Unidos en Cuba en poner el dedo sobre esa llaga. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, no. Realmente yo me quito el sombrero y admiro mucho a la señora Mara Tekash, a la que tengo el honor de conocer personalmente. El otro día yo comentaba con alguien que hay rasgos en la personalidad de Mara Tekash y de la señora Filippetti en el Departamento de Estado que yo admiro. Y es lo siguiente, o sea, cualquier funcionario norteamericano lo pueden encargar de ser embajador en Cuba o de seguir las violaciones de derechos humanos, y lo hará con mayor o menor profesionalidad, con mayor o menor efectividad, pero lo asumen como la tarea que le toca por un periodo de tiempo, y después lo pasan a seguir las manifestaciones, digamos, las violaciones de derechos humanos en Ghana o en Argelia o en otra parte, y pasa de un lado para otro con tranquilidad, porque es como que es su profesión y ya, y lo hace bien, y es de agradecer que lo hagan bien. Pero en el caso de Mara Tecash y de Carly Filippetti, se da una condición adicional, y es que son personas que han asumido emocionalmente la causa cubana. Son personas que están identificadas con el dolor del pueblo cubano. Y eso no es muy común. Eso no es muy común en ningún servicio diplomático. Y eso realmente es de admirar y de agradecer por parte de los cubanos.
Totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Juan Antonio Blanco, por, como siempre, pues extender tus opiniones y tus criterios, compartirlos con el pueblo de Cuba y de una forma pues correcta, equilibrada, dejarles saber pues cómo las mentiras que ellos planifican no tienen asentamiento en una prensa libre, no tienen asentamiento en mentes libres. Muchísimas gracias y que pases un buen día. Y ahora tengo en línea telefónica a José Remón, ex fundador y directivo de ETEXA, porque hay una situación. Y buenas tardes, Remón, bienvenido. Y le preguntaba que ETEXA está repartiendo megas gratuitos entre los simpatizantes del régimen para generar un clima de apoyo al castrismo ante el impacto del coronavirus y la crisis económica. Esto fue revelado por CiberCuba a una funcionaria de la empresa que pidió no ser identificada. Dame tu opinión al respecto, porque hasta una comentarista deportiva se ha quejado de que ni a las 2 de la mañana puede tener acceso a los megabucks que ellos han distribuido gratuitamente.
Bueno, aquí hay dos cosas. Vamos a empezar por la segunda parte de tu pregunta. La comentarista deportiva lo que señaló fue cómo sus saldos se iban reduciendo sin previo uso.
Uh-huh.
Entonces, que ella demostró, porque puso una pantalla con su saldo y se veía cómo el saldo se iba reduciendo, cada media hora se reducía, a pesar de que ya no se usaba. Esa es una de las tantas quejas que se reciben de ETEXA, en el sentido de que los saldos no coinciden con el uso, con problemas de calidad, y todo eso no es más que símbolos de ineficiencia que tiene ETEXA en este caso. Y como que es un monopolio, tal como dijo la periodista, bueno, pues no hay defensa. Le dicen que eso pasó por culpa del cliente o por esto, y en el caso de este siempre el resultado queda favorable a ellos.
Pero constantemente ellos piden recarga. O sea, el negocio de la recarga es que, y hemos recibido en cuanto a eso muchísimas denuncias, de que, por ejemplo, le sale en la pantalla, pues sencillamente tarifa no activa, paquete no activado, y tratan y vuelven de nuevo. O sea, con toda honestidad, la periodista Julita Osendi, colaboradora de CiberCuba, se quejó en Facebook de un robo de su saldo para llamadas y datos sufridos en sus dos últimas recargas. Y además han subido las tarifas. ¿Dónde está aquí el beneficio? Cuéntamelo.
Bueno, eso es a lo que me refería. O sea, saldos que se reducen sin el uso apropiado, las tarifas continúan siendo elevadas. Los hacen depósitos, porque la recarga es la forma en que operan, te repito, alrededor del 80% de los teléfonos móviles de Cuba, porque son recargados desde el exterior, principalmente desde aquí, desde Estados Unidos. O sea, esa recarga es muy importante a Cuba, que continúe y que continúe, porque es una entrada de divisa que llega a ETEXA directamente. Si después el servicio...
ETEXA ganó en el año 2019 alrededor de 190 millones de dólares por ingresos de recarga. Eso es un negocio magnífico.
Es un negocio, por eso te digo, y es el concepto de recarga, pero está después entonces el uso de los servicios de Nauta, y está cualquier uso que se haga por parte de una persona jurídica, como le llaman ellos, o una persona natural, que no sea una empresa estatal o una empresa extranjera que paga pospago. Todos tienen que ser prepagos. Entonces el negocio de recarga es gigantesco, uno de los más grandes que hay. Ese, unido a las llamadas que también se hacen, yo te digo, 190 millones, eso viene sucediendo desde 2008, se les dio acceso al ciudadano cubano a ese servicio.
Ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque indudablemente las recargas no salen de Santiago de Cuba para La Habana, las recargas salen de los países que tienen familiares en el exterior y son los que hacen ese tipo de gestión. Luego de esta pandemia, del estado de crisis económica que ha creado, ¿hasta dónde tú crees que pueda haber una caída en los ingresos de lo que puede ocurrir con relación a las recargas y a esta cifra millonaria que deciden?
Pues bueno, indudablemente se van a sentir, porque como mismo estábamos hablando, todas esas recargas se producen, el 90% salen de aquí, de los Estados Unidos. Ahora con el coronavirus, con el desempleo que hay, hay una serie de afectaciones, indudablemente en todos los ámbitos se van a reflejar esas cosas y va a haber un movimiento lento de recuperación. Bueno, pues lo mismo le pasa a la recarga, que seguro han sido afectadas en el último mes, por lo menos, y entonces se han disminuido un 50%, pero aún así disminuido en un 50% es una considerable fuente de ingreso de divisa, aún así. Después, la otra parte de tu pregunta, que están regalando megas, les regalan megas a la gente para que hagan lo que se conoce aquí en el argot técnico como los trolls. ¿Qué cosa es eso? Pues le facilitan saldo a esa gente para que esa gente apoye todas las políticas del gobierno, discutan sobre cómo se hace mejor el cuidado del coronavirus en Cuba que en ninguna parte del mundo. Que los médicos son los solidarios que están en el mundo. O sea, toda esa propaganda política, por eso le regalan los medios para que hagan ese servicio.
La serie clara.
Es eso. O sea, son cosas que por más que suceden, no nos deben extrañar. Porque en todo momento se... Y ahora más, porque como hay una campaña para la que los médicos son esclavos que están trabajando para el gobierno cubano. Hay una campaña con la reciente denominación de Cuba como incluida en la lista del terrorismo. O sea, tienen que mover.
Claro, doy las gracias, José, y gracias por habernos puesto en perspectiva, desde luego, toda esa patraña que constantemente Texas y las recargas que recibe hacen, pues desde luego, como siempre, la diferencia con la revolución etexta todo. Sin la revolución etexta nada. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora detrás de la noticia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, agradeciendo en estudios a Danilo Fuentes Cortés en la asistencia técnica, y desde luego vamos a conversar un poco de cómo se está manejando, de acuerdo al diario La Prensa, el informe o los informes sobre el coronavirus, que ya nos informan, aparentemente la familia Murillo no está, pues, indudablemente muy interesado en alimentar las medidas disciplinarias para contener esta pandemia, que indudablemente nos tiene a todos bien preocupados. Para hablar del tema me acompaña Carlos Harding, del Centro Nicaragüense por la Democracia. Buenas tardes, señor Harding, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenos días, Cari, ¿qué tal, cómo estás?
Pues bien, viendo con preocupación como pues la ministra de Salud, Marta Reyes, y Carlos Sáenz, secretarios del MINSA, no toman en serio, ¿no?, la decisión del Ministerio de Salud Pública de endurecer su política informativa sobre el avance de la pandemia en Nicaragua. Pues más que todo dice el diario La Prensa, mantener más que todos los intereses políticos de la dictadura de Ortega Murillo antes que resguardar la vida de los nicaragüenses. ¿Ustedes cuál es la opinión que tiene de esta forma tan ligera, tan falta de humanidad, donde ha convocado en medio de una pandemia a departamentos deportivos a llevar adelante actividades recreativas fuera en el exterior? O sea, que háblenme usted un poco de las investigaciones de ustedes y hasta dónde contrastan con esta actitud irresponsable, por no decir criminal, de esta pareja.
Bueno, Cari, antes que nada, gracias por permitirnos estar en tu programa. Mira, definitivamente estamos viendo un acto criminal por parte de la pareja de dictadores en Nicaragua. Yo creo que esto, más allá de tener un poquito de humanidad, es un problema político en donde el dictador está calculando de que si la pandemia sigue, no van a existir las condiciones necesarias para realizar una elección en noviembre, ¿verdad? Esa es una de las teorías. La segunda teoría es dejar morir a la gente en la calle. Eso va a restarle fuerza a cualquier tipo de movimiento que se vaya a salir a las calles. Y la otra teoría es que no están preparados del todo para poder trabajar, como en otros países, el tema de la pandemia. Sí es de preocupación ver todos los días cómo la gente en Nicaragua está muriendo en las calles, ya sea haciendo filas, ya sea caminando por las aceras, o bien estando en el supermercado. Ayer precisamente estuvimos viendo un reporte de una persona que cayó muerta en medio supermercado, ¿no? Pero no solamente eso, Cari, la falta de humanidad que tiene esta gente para poder tratar este tema es imperdonable. O sea, aquí estamos viendo maldad, la maldad en vivo, ¿no? No puede ser posible que ni la ministra de Salud ni la otra persona que tú mencionaste, que no quiero ni mencionarlo porque hasta asco me dan, no tengan el suficiente carácter para poder decir: señores, hay que cuidarse, hay que tomar medidas sanitarias, hay que permanecer en las casas. Ahora se está hablando, el gobierno está hablando de una gran cuarentena. Yo creo que ya estamos tardes para una cuarentena en Nicaragua por el tema de que ya la gente ha andado infectada por todo lado. Entonces, hablar hoy de cuarentenas y quererse salvar, curar en salud por la falta de acción de parte del gobierno ya es irrisorio, ¿no? Creo yo que mucha gente en Nicaragua sí ha tomado las medidas correspondientes. Por ejemplo, creo que el COSEP, que es el centro de la empresa privada, ha recomendado resguardarse en las casas, salir lo mínimo, al igual que FUNIDES, al igual que otros actores políticos que están en oposición. El único que no quiere resguardarse por un tema también que pudiera ser económico, porque recuerda tú que en meses pasados hemos pedido una huelga de brazos caídos general. Entonces, si se van a cuarentena en Nicaragua, el sector privado, básicamente es como estar dentro de esa huelga de brazos caídos, porque la economía va a estar inactiva. Y eso es lo que el gobierno le preocupa más. Entonces, estás viendo todas las formas para poder que el gobierno, que el país no se paralice, porque eso es lo que ha querido el gobierno desde un principio, pero desgraciadamente se va a tener que paralizar la economía, porque no todo el mundo va a poder arriesgarse a contraer este virus y morirse, más en un país donde no existen las condiciones médicas para poder atacar una pandemia como la que estamos viviendo. O sea, imagínate.
Bueno, indudablemente, hasta el día 13 de mayo había 1.170 casos sospechosos, dicen ellos, no, de los cuales 25 fueron confirmados, 266 muertes por neumonía sospechosa.
No, bueno, le llaman neumonía atípica.
De coronavirus, sí. En Managua, Chinandega, Masaya y Matagalpa. O sea, sí. Esto es como que se han atrincherado para reprimir, sí, las acciones del pueblo detrás de una pandemia, sin importarle que muera, sin dar un diario informe, y por el contrario, en una actitud verdaderamente cínica, han declarado que la pandemia de el ébola es de los blancos y los ricos. Estos son algunos de los disparates que están hablando del COVID-19. No entiendo, no comprendo.
Mira,
hasta dónde ese pueblo, que ha bajado también un tanto el perfil, está siendo secuestrado dentro del propio terror.
Y así van a seguir haciendo, Cari. Tú sabes que así funcionan los castrocomunistas y los sandinistas. O sea, mientras puedan tener al pueblo reprimido a toda costa, no les importa quién vive o quién muere. El tema aquí, que tú lo mencionaste anteriormente, que están tratando los casos de coronavirus como neumonías atípicas, es una ridiculez. Es un acto criminal que debería buscarse la forma de acusarlos por crímenes de lesa humanidad, por la forma en que han estado tratando la pandemia, cuando todo el mundo ha estado de una manera proactiva tratando de resolver para poder buscar una cura. Esta gente en Nicaragua, más bien lo que están haciendo es incitando a la gente para que salga sin tener un plan de contingencia para poder atenderlos médicamente, porque no existen, ya los hospitales no se dan abasto, los cuerpos sin vida de muchos nicaragüenses están metidos en bolsas, montados en camillas, en el sol, en los pasillos de los hospitales. No es posible, Cari, que podamos seguir viviendo en el año 2020 con gente como este, que les sigamos permitiendo nosotros, digo nosotros, el mundo entero, haciéndonos la vista gorda de estos actos criminales.
Bueno, el colmo de los colmos es que han calificado la pandemia del COVID-19 como que es el ébola de los blancos. O sea, esto es algo así como que, y esto es la propia, los propios periodistas limpiándole el rostro a una tiranía. Y desde luego, indudablemente, han decretado también, pues, que sencillamente la influenza mata a 1 millón de personas y nadie hace escándalo. Esto dijo Porras.
Bueno, pero
se ha gustado Porras. Estamos hablando que lo que hay en el poder en este momento, tanto en la prensa como en la asamblea, es una mafia despiadada contra el pueblo.
Mira, hay un estudio científico que dice que entre de 1 a 3 comunistas, uno es imbécil y los otros 2 son más imbéciles que el primero. Esto se aplica muy bien en Nicaragua, y perdóname que ocupe estas palabras tan feas, pero esa es la única forma en que yo me puedo expresar de esta gente. Porque dejar que la gente muera de la forma que están muriendo, solamente de imbéciles son.
¿Y por qué se ha bajado tanto el perfil de la lucha del pueblo contra esta pareja?
Porque mira, Cari,
es
bien simple.
Hay diputados sandinistas como Mario Valle, que en una reunión con estudiantes en Managua dijo que según los estudios de inmunología, tarde o temprano todos van a contraer el virus y que solo les iba a dar dolor de cabeza, calentura, catarro. O sea, no entiendo qué ha podido pasar, que han bajado tanto el perfil de las acciones callejeras, después que costó tantas vidas, después que lograron prácticamente que los ojos del mundo, los ojos del primer país como Estados Unidos, pusiera los ojos sobre Nicaragua luego de muchos años de silencio. ¿Qué ha podido pasar, Larry?
Bueno, a ver, tenemos que entender que el mundo está en estado de emergencia, ¿no? El mundo, ahorita tenemos casos como en Estados Unidos, donde ya llevamos una cantidad de muertos impresionantes, casi 86,000 muertos. Tenemos una pandemia que todavía no se ha podido controlar. Tenemos países como España que están mal. Han sido, la gran mayoría de estos han sido aliados. Italia es donde ha repuntado, pero también, si tú ves los últimos números, Alemania y otros países que han sido aliados de la lucha en contra del mal, ¿verdad?, han sido muy afectados, y esto ha dado la baja del perfil que tenemos en el problema de Nicaragua, porque todo el mundo ahorita está buscando cómo salvarse. Acuérdate de una cuestión. Acuérdate lo que dicen cuando te montas un avión: ponte la máscara tú primero y después ayuda al que está a la par. Primero sálvate tú. Entonces, la lucha no se ha olvidado. Te puedo decir, nosotros acá en Estados Unidos, como diáspora y como disidencia, hemos estado trabajando siempre. De hecho, nosotros como Nicaraguan American Center for Democracy, junto con otras 2 asociaciones de nicaragüenses, 2 non-profits, Nicaragua Libre Los Ángeles y International Care de Orlando, hemos estado comprando kits de ayuda, de PPE, y hemos estado mandando de 500 en 500, que no es mucho, pero también si nosotros mandamos una gran cantidad de equipos para Nicaragua, se nos los van a robar en la aduana. Pero bueno, no nos hemos olvidado de la lucha. Este gobierno sigue pensando en nosotros, tiene problemas más grandes en este momento. Yo creo que cuando se resuelva vamos a resumir la lucha más activamente. Seguimos siempre denunciando las atrocidades y los asesinatos y la falta de acción del gobierno de Nicaragua, y esperamos poder algún día ser libres.
De acuerdo al prominente epidemiológico Álvaro Ramírez, en Nicaragua el COVID-19 va a matar más gente que la guerra de los 80, y esto lo afirmó advirtiendo precisamente la falta de acción que se está llevando a cabo, y lleva a este hombre 36 años de experiencia como médico especialista en problemas de salud y de epidemia. Entonces yo me pregunto, desde el propio exilio donde él se encuentra, él ha hecho estas declaraciones, ¿cree usted que podíamos llegar a estos extremos?
Yo creo que sí, Cari. O sea, 50.000 personas fueron más o menos los que murieron, que se dice oficialmente que murieron en la guerra, en los años 80, pero yo creo que va más. Nicaragua es uno de esos casos raros en donde va a morir una gran parte de la población por la falta de inactividad del gobierno, por la falta de hospitales y la falta de acción médica y la falta de atención. Cuando te menciono falta de atención, porque el Ministerio de Salud es el único encargado o el único autorizado para poder realizar las pruebas de COVID, han negado asistencia médica a un montón de personas. Entonces yo estaría de acuerdo con esa aseveración de este señor. Creo yo que en Nicaragua, aunque ellos digan que nada más hay 25 casos confirmados de COVID, de muerte de COVID, hay muchísimos más y van a haber más.
Bueno, muchas gracias a Carlos Harding del Centro Nicaragüense por la Democracia, ponernos en perspectiva lo que pasa en ese pobre país desgobernado tristemente por una pareja que, aparte de ser dictatorial, es infrahumana con su propio pueblo. Y ahora tengo el líder telefónica, Néger Granado, analista político venezolano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Néger, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari, gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Bueno, ¿qué pasa? Que no hay gasolina en Venezuela. Los venezolanos en las calles gritan por la escasez de combustible. Cerraron la pista Caracas-La Guaira por la falta de gasolina. El país que más producía gasolina ya no tiene gasolina. Dame tu visión de, en este momento en que se hace tan necesario y en que todo el mundo está tratando de mantener, pues indudablemente, los altos costos de la transportación constante para poder combatir con más efectividad el coronavirus, esta protesta, llevan 20 días que no tienen gasolina, llevan 3 días de cola. Háblame un poco de cuál es tu punto de vista, militares que reciben soborno en dólares, o sea, ¿qué estado de narcodelincuentes se ha apoderado del país?
Sí, Cari, mira, el análisis es bien complejo y más de la perspectiva que tú lo estás dando. Lo primero que tenemos que entender es que Venezuela es un país petrolero monoproductor. Lo único que ha producido, ajá, siempre ha sido petróleo. ¿ok? A tal punto de que exportó el petróleo para otros países y forma parte de los países miembros de la OPEP. ¿Esto qué trae como consecuencia? De que Venezuela sea considerado un país donde la gasolina a nivel mundial fue considerado un país donde la gasolina a nivel mundial era la más barata a nivel mundial. O sea, valía más un litro de agua que un litro de gasolina. ¿Ok? Hoy en día no se entiende. Y esto, no se entiende qué es lo que está pasando, y esto hay que analizarlo desde que el señor Hugo Rafael Chávez Frías despidió a más de 5.000 trabajadores de la industria petrolera. La principal industria del país, la principal industria pública estatal, fue tomada por la mano del comunismo y de la dictadura. Esto trae como consecuencia de que los procesos de actualización, los procesos de inversión para mantener a las compañías en pleno uso y productividad, cesaron. Y ese cese trajo como consecuencia que las plantas, las plantas catalíticas de orimulsión, de refinado de la industria petrolera, fuesen cayendo poco a poco por un mal mantenimiento o por falta de mantenimiento. Hoy en día hay una noticia que rompe el celofán hoy, que es que Irán está enviando unos tanqueros con combustible para surtir a Venezuela, cuando en algún momento Venezuela exportaba combustible. Y eso se debe a que tanto la planta de Morón, así como la planta del complejo refinador de José en Oriente, no están trabajando. Por consiguiente, la industria petrolera de Venezuela está totalmente quebrada. Si adicional a eso vemos que no hay energía eléctrica, porque tampoco hubo mantenimiento a las plantas eléctricas como la de Guri, que eran los generadores eléctricos, que en algún momento también Venezuela exportó energía eléctrica a Brasil y a Colombia. Ya hoy en día Venezuela ni siquiera tiene para el mercado interno o para su consumo. Vemos que hay una crisis eléctrica o de energía eléctrica en Venezuela. Adicional a eso vemos de que existe una crisis humanitaria y de salud. O sea, al día de hoy, el presidente, que es el que se ha encargado, al igual que la vicepresidente, que es Delcy Rodríguez, se han encargado de dar la cifra de los contaminados por la pandemia, por el COVID-19, vemos que no se ajusta a la realidad mundial. Solo 10 fallecidos, 400 contaminados, pero es que ni siquiera se tiene la cifra real de personas que han sido infectadas. No se tiene la cifra real de personas que han fallecido. Las estadísticas en Venezuela no existen, y no existen datos estadísticos oficiales, porque desde que Hugo Chávez tomó el poder, quitó los datos nacionales y las estadísticas llevadas por el Instituto Nacional de Estadística. Yo aquí en mi oficina tengo un caso de una persona que trabajaba para el Ministerio de Salud en Venezuela y fue perseguido, encarcelado y torturado por haber llevado adelante los datos estadísticos de muertes violentas.
En Venezuela, bueno, esta altura quisiera la reacción tuya, porque Zapatero está pidiendo un paréntesis humanitario para el embargo que Estados Unidos le ha impuesto a los gobiernos de Cuba y de Venezuela como medidas punitivas. ¿Qué piensas tú de todo esto?
Bueno, Zapatero es una persona que está siendo pagada por el régimen para que sea el vocero internacional del régimen. Zapatero está totalmente conocido que su postura es procomunista y del lado de la izquierda. Eso no me dice nada. Vemos todavía con más impresión lo que hace la subsecretaria de Estado para los asuntos de Cuba y Venezuela, cuando dice que es totalmente difícil separar la situación de Cuba y Venezuela porque ambas son muy parecidas. Entonces, no, Zapatero no me dice nada. Lo que sí es que la comunidad internacional hoy en día conoce qué está pasando en Venezuela. Hay una crisis de ingobernabilidad dentro de la propia oposición. Le está pidiendo al presidente Juan Guaidó que active el artículo 187.11, que pida la intervención militar humanitaria, que por favor se acoja al R2P, que el TIAR termine de activarlo para que de alguna u otra forma, la comunidad internacional, la coalición de países, pueda entrar a Venezuela y ayudar a los venezolanos que están muriendo de mengua.
Gracias, Negra Granado, por haber compartido con nosotros esto que está ocurriendo, indudablemente, donde PDVSA ha funcionado como una chequera privada, particular, primero de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, para sencillamente comprar conciencias y algo más para su socialismo del siglo XXI. A todos ustedes muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Agradeciendo en los estudios de Radio Martí a Danilo Fuentes Cortés, la asistencia técnica, mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, los invita mañana a escucharnos. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.